Bros Emprenden Podcast es un experimento social en donde juntamos a los mejores vendedores de Amazon en un equipo multidisciplinario con una finalidad en común:
crecer juntos y hacer dinero como consecuencia.
Hola y bienvenidos a su podcast nuevamente, Bros Emprenden. Tenemos invitados. Bueno, Richard ya es de la casa.
Soy un invitado, güey.
Tenemos invitados porque Toño vale por dos con la experiencia que tiene y Richard pues ya es de la casa. Entonces, Richard es invitado, pero es co-host, a lo que nos truje. El tema de hoy, como ya lo había spoileado Toño en el grupo de Telegram, es fees o comisiones contra... A ver, espérame, güey. ¡Estamos de regreso! ¡Bienvenido! Y todo así, haciendo fiesta y todo ese rollo. Pero no, aquí en este programa no le echamos tantas porras. Aquí vamos al grano, somos menos emotivos, por decirlo así. Bueno, yo, Richard sí. El Richard es más gritón.
Sí, mucho bueno, más.
ya tuvimos la presentación. Está Ricardo de co-host conmigo. Y tenemos a Antonio Macías, que ya nos había hecho el grandísimo honor de estar con nosotros y explicarnos la fórmula Macías y con toda su expertise de wholesale. Porque
es como el método montante, ¿no? Acá también la ándale, fórmula Macías.
Sí. Más o menos. La fórmula bueno, del chicharrón. La chicharronera, ¿no?
Como la fórmula del chicharronero.
Pues es la general, ¿no? ¿Cómo le llaman? Pero el método montante, no sepan, pues fue de un maestro de aquí de Monterrey, de hecho, quien aplicó todos sus conocimientos y la madre. No me acuerdo bien cabrón. De la historia.
Luego esa no me la sabía.
Sí, güey. Es un método para las integrales. Ahí Toño debe de saber más de eso.
Sí, yo me acuerdo un método montante, pues, pero no sabía que era un...
Vamos a dejar a un ladito las clases de historia de Richard.
A ver, y aquí me están pasando el dato, güey. Okay, de wey. Primera mano, güey, que era un maestro de FIME, güey. FIME para acá en Monterrey, bueno, es una, bueno, es de la uni, pero acuérdense, tiene, ¿cómo se llama?
Es la uni.
La facultad, exactamente, la facultad de FIME. Entonces, nada más para cultura general.
Varias facultades.
Anyway.
Un poco de la historia de Monterrey, Nuevo León.
Sí, es para que sean cultos, por favor.
Va que va. Ok, entonces el tema de hoy es fees y cash flow en Amazon. Los fees... se refieren a las comisiones. Para quien no entienda qué son los fees, vamos a estar platicando con respecto a los números de Amazon. Aproximadamente, si tu producto cuesta tanto, cuánto le tienes que reducir los costos, qué son los costos. Allí Toño se aventó todo un máster en la información y lo vamos a estar desglosando poco a poco para aquellos que van comenzando y que normalmente no se animan porque les da miedo los costos, les dan miedo las comisiones, les dan miedo los impuestos, cuánto me va a cobrar, ¿cómo se llama? Hacienda, me van a meter al pinche bote si no hago mis declaraciones, cuánto me va a quedar de dinero al final y todo eso, porque pues si platicamos o como hemos platicado acerca de las barras naranja, ¿no? Yo creo que eso es con lo que podemos empezar.
Eso, como que... eso es lo que nunca me canso de decirle a la gente. No se fíen de esas barritas naranjas, que si bien puedes llegar al millón de pesos en ventas o de dólares en ventas, realmente no sabes si estás vendiendo a pérdida, ¿verdad? O sea, bueno, si el que te las está mostrando, el gurú que te las está mostrando para que le compre su curso, las está vendiendo a pérdida, ¿no? Que el padrino no está, pero siempre nos decía, güey, me canso de ver esas barritas,
sí,
güey.
Sí, por eso es que en el de Telegram y también en Facebook siempre decíamos eso. Aquí no vengan a poner sus pinches barras naranjas, güey, porque eso es nada más para ver de qué tamaño la tienes y no se trata de eso. O sea, sí, de qué no. tamaño tienen las ventas.
Sí, 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 sí. Y algo que yo también no me canso de decirles
las a las ventas. Personas
con las que a veces platico de por fuera, ¿no? Es de que sí. no se agüiten tampoco si ves de que, ay, es que solo vendí tanto en este mes, ¿no? Güey, y la otra persona vendió, me enseña, ahora sé que me enseña sus barrotas. Y y vende un chorro, ¿no? Güey, pero no sabes si está vendiendo a pérdida, güey. Aparte, no te compares con él porque no está vendiéndolo. Tú no vendes lo mismo que él, ¿no?
Sí, entonces, claro.
La única persona con la que te debes de comparar es contigo mismo del mes anterior o del año anterior o lo que sea, pero pues contigo mismo, ¿no?
Exactamente. Y bueno, ese es como que el preámbulo del tema y bienvenido nuevamente, Toño. Adelante.
Muchas gracias, César. Muchas gracias, Richard. Pues preparamos alguna información que va a ser de mucha utilidad para toda la gente que pues quiere saber cómo costear sus productos en Amazon. Entonces, primero les voy a hablar de, pues, el costeo, ¿no? Y si ustedes llevaron clases de contabilidad, administración o algo en la universidad o en algún lado.
Yo me iba de pinta, güey. No es cierto.
Entonces, pues, se van a dar cuenta que el costeo es el cálculo de todos los factores o todos los costos, ahora sí, que intervienen en la fabricación o venta de un producto. O la prestación de un servicio. ¿Qué quiere decir eso? Es todo lo que está inmiscuido con tu actividad de negocio, así de fácil, ¿no? Y cuando definitivamente estás calculando todos los costos que impactan en tu producto, pues ahí puedes saber realmente cuánto estás ganando realmente, ¿vale? Entonces, eso nos lleva a una pregunta muy concreta. ¿Cómo calcular tus ganancias en Amazon? O sea, ¿cómo calculas cuánto realmente vas a ganar por cada producto que estás vendiendo en Amazon? Y esto se puede calcular tanto a nivel producto como a nivel empresa durante un periodo. Entonces, es justamente de lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Y antes de irme al detalle de esos dos, quiero comentar que las ganancias en Amazon las voy a comentar o las vamos a comentar con respecto a FBA y a FBM, porque los cálculos son ligeramente diferentes, sobre todo por lo que cobra Amazon y por los gastos que tienes tú.
Exacto.
A la hora, sí, de enviar
allí
los productos.
Nada más para agregarle un poquito más de información. Bueno, y lo digo para recapitular mis clases de contabilidad, que no me las brinqué. Lo que yo no entendía, porque a lo mejor yo venía como de un background de ingeniería, güey, más o menos. Eso era lo que yo creía, pero al final ya no estudié eso y mejor me metí a administración porque era más fácil. En la parte de contabilidad, un costo es diferente de un precio. El precio de un producto tiene que ver a los costos que te cuesta el producto, la fabricación, el envío, todo ese tipo de cosas. O sea, un costo, cuando hablamos de costos, quiere decir como tipo gastos. Se refiere a un gasto más que un precio. Y un precio es como el conjunto de cómo formas tu precio final. O sea, es como que una diferencia muy, muy básica.
Sí, sí.
Simplificar.
Déjame si lo puedo simplificar, César. El precio es lo que paga el cliente por el producto y el costo es lo que a ti te cuesta adquirir ese producto, que pueden ser costos directos o indirectos, punto. Entonces, en ese sentido, pues ahorita vamos a hablar del costeo, ¿no? ¿Cómo defino el costo de un producto en Amazon? Entonces, lo primero que tengo que decir es que el costo total de un producto está pues sumado por cuatro costos principales que yo veo. El costo de producto, que es lo que te cuesta comprarlo a tu proveedor, ya sea que si lo haces por arbitrage, pues lo que pagas en el Walmart o en el Costco o en donde sea que compres, ese es tu costo de producto. El costo, si lo compras a un wholesaler, lo que te vende el mayorista, y si lo compras al fabricante, pues lo que te vende el fabricante, ¿no? Ese es el costo del producto. El costo de preparación es el costo que tú tienes por preparar el producto, es decir, lo que me cuesta a mí ponerle la etiqueta, ponerlo en una caja, organizarlo, que si tengo que tener alguna preparación de bolsa, de polybag, de burbuja, de lo que sea que te pida Amazon. El tape, exacto, todo lo que te pide de preparación, eso es un costo. También si tienes gente en tu almacén, si tu empresa ya ha ido creciendo un poco y tienes gente en almacén que se dedica exclusivamente a hacer empacado, etiquetado y envío de piezas, pues eso también es costo de preparación, el sueldo de esas personas, y hay que prorratearlo de alguna manera en el costo de tu producto, ¿vale? Es el costo de preparación. El otro costo es el costo de envío a FBA. ¿Cuál es el costo de envío a FBA? Por ejemplo, la gente que lleva directamente al FBA y que está en la Ciudad de México y que tiene una persona que va para allá, pues bueno, lo que le cuesta ese sueldo de esa persona ese día para ir al FBA dividido entre el número de artículos, ahí está tu costo de envío. O si lo envías por DHL, que tú vives en Chiapas, ¿no? Que estás ahí en algún lugar de Chiapas, pues ese costo de mandar la guía, etcétera, etcétera, con DHL, ese es tu costo de envío, ¿no? Si va la persona, pues tu gasolina, el mantenimiento de tu coche, lo que sea, una parte proporcional, también es el costo de envío a FBA. Y las comisiones de Amazon, obviamente, ¿no? Todo lo que tenga que ver con comisiones de Amazon, pues eso también se suma al costo del producto. Otros costos que están asociados a eso son los costos de operación, que ahorita vamos a hablar sobre ellos, pero cualquier costo relacionado con la operación en tu empresa, en tu almacén, en tu oficina, en tu lo que sea, eso es un costo relacionado con el producto.
Fíjate que ahorita que comentas los primeros costos, el costo del producto, yo regularmente considero allí también el impuesto que me cobran cuando lo compro. Por ejemplo, si estoy haciendo arbitraje, ¿cuánto es lo que me cobran de impuesto cuando lo compro en Walmart, Target, etcétera? Se lo incluyo ahí y ya como que el precio final incluyendo impuestos. Para el caso de wholesale o de mayoreo, es diferente porque acá no te cobran el impuesto. El impuesto lo tienes que declarar cuando tú realizas la venta. Por eso te piden un certificado como de certificado de revendedor. Para eso existe el certificado de revendedor.
Bueno, pero como estamos diciendo las cosas para gente de México, pues no le importa.
Órale, qué interesante. No sabía eso. Pero bueno.
Sí, no es cierto. Órale, no, súper interesante.
Entonces lo borramos.
Saber eso de esa parte porque también nos escuchan del otro lado. No es cierto. Nos escuchan de todas partes.
No.
Sí. Claro, exacto. Claro. Entonces, eso yo no lo sabía.
No, nuestros hermanos latinos que viven en Estados Unidos. ¿No?
Porque a nosotros, también es algo similar, ¿no, Toño? Que ya ahorita con las comisiones, bueno, no son comisiones, pero lo que se le tiene que, las retenciones que se le tiene que pagar al SAT, que ya te las quitan sin que tú puedas hacer nada. Bueno, desde Amazon, Mercado Libre, claro, de hecho, la semana pasada.
Desde Amazon.
Hace 2 semanas, 3 semanas, Etsy también ya se puso rejeo con eso. Ya nos van a empezar a...
Y el problema con eso, Richard, es que ese 8% que te retiene Amazon no lo puedes recuperar de ninguna manera. O sea, bueno, también depende de qué régimen, pero si estás en el régimen de plataformas digitales, que es el más normal para estar en México para vender en Amazon, no hay forma de que ese 8% lo recuperes. Solo puedes recuperar el otro 8% del IVA, por ejemplo. Y el ICR sí lo puedes recuperar al 100% si deduces.
Pero, pero eso es lo que te iba a decir. Pero entiendo que no se recupere, entre comillas, pero es dinero que tenías que pagar al fisco, ¿no? O al SAT.
Pues depende de qué tanto deduces. Si tenías suficientes gastos o lo que sea, pues a lo mejor pudiste haber recuperado total o parcialmente. Pero ahora ya ese 8% ya es de papá hacienda.
De cajón.
El otro 8% del IVA sí puedes declararlo y pagarlo o deducirlo, y el ICR todavía puedes deducirlo o pagarlo dependiendo pues cómo hagas tu contabilidad.
Uh-huh. Sí, de hecho yo empecé como Riff vendiendo en Amazon y después se vino toda esta, ¿cómo se puede decir? Reforma, no sé si es reforma o qué.
Sí, fue una reforma a la ley.
La ley, que no iba a haber aumento de impuestos, pero luego se la van a barrer. No, no es
un ajuste.
Aumento, es realmente pagarlo. Es un ajuste, ajá.
Es una reestructura.
O sea, no estoy aumentando.
Para empinarlo en dos diferentes.
Pero bueno, ya sé. Ya estando dentro de la plataforma, me dicen, oye, es que tienes que cambiar tu régimen. El RIF ya no entra para plataformas. Ahora tienes que cambiarte una que se llama ley de... Ay, es que les encantan los pinches nombres a esta nueva administración. Los nombres largos. Pero al final de cuentas es plataformas digitales.
Es el de plataformas digitales, que tiene un nombre más rimbombante cuando te metes a Hacienda.
Déjame.
Perfecto.
Lo busco
y, porque... Bueno, ahora lo que quiero comentarles un poco es un pequeño ejemplo que yo creo que eso podemos ver cómo lo ponemos ahí en la descripción para que nos puedan seguir la gente que nos está escuchando. Exacto. Puse un ejemplo así como muy, muy banal o muy aterrizado, no sé cómo decirlo. Sobre el costeo, ¿no? Y me basé en un caso en el cual el producto, el precio al cliente final es de $25 y pues tienes esos costos que dije hace rato como costos que de alguna manera calcula Amazon dependiendo de varias características, ¿no? Por ejemplo, la comisión de Amazon, dependiendo del precio al cliente final y de las dimensiones y el precio del producto, te cobra diferente. De hecho, cuando estás listando productos en Amazon, es común que ahorita listes un producto y dentro de 2 semanas lo que te cobra Amazon es diferente porque actualizaron las dimensiones del producto o el peso o algo. Y entonces determinaron que ese producto, pues te cobran una cantidad diferente después, que puede ser mayor o menor. Normalmente yo lo que he visto es que es mayor, ¿no? Creo que tienen que ver con un tema de cálculo de las dimensiones y demás. Pero bueno, calculando esos $25, digamos de un producto que yo verifique, también varía la comisión dependiendo en qué categoría estás, pero estamos suponiendo que son $7 de esos $25 que te va a cobrar Amazon. Ese es su pago, que esos $7 de FBA incluyen dos cargos. Un cargo que se llama referral fee, que es el cargo por... Uh-huh. Por usar la plataforma, o sea, es lo que te cobran por ahora sí que por piso de Amazon de estar ahí adentro. Y otro cargo que son FBA fees, o sea, los cargos de FBA.
O que, el pick and pack.
Exacto, que es lo que te cobran por hacer toda la logística internamente en Amazon y entregar al cliente y las cajas y las guías y la gente que está ahí y todo el rollo, ¿no? Entonces, esos son los $7 que están calculados en la primera línea. Después viene el costo de producto. Yo calculé que este producto a mí en wholesale me costaba $5 adquirirlo a mi proveedor. Entonces, como me cuesta $5 adquirirlo a mi proveedor, pues bueno, ahí tengo otro gasto de $5 que se suma a los 7 de arriba y ya me quedan $12. Luego agregué un costo de preparación, que este lo calculé en $1. ¿Qué es costo de preparación? Yo lo que hago es calcular el costo de lo que le pago a la persona que está en mi almacén y lo que hago es que lo que le pago lo divido entre el número de productos que él hace por mes. Y tengo ahí un cálculo y pues lo calculé aquí en $1, ¿vale? Si ustedes están empezando y yo se los recomiendo que ustedes cuando están empezando lo hagan ustedes mismos para que aprendan cómo hacerlo. Ese dólar, pues, se lo descuenten y ya va a entrar en su bolsa por cada producto, ¿no? Se lo van a autopagar, digamos. También está el costo de envío a FBA, que, pues, ahí, si es con DHL, pues, es lo que le cueste la guía de DHL. Si lo hacen que mandan a alguien que va a DHL, pues, es lo que les cobre el salario a esa persona por ir al DHL y dejarlo. O si van ustedes con su auto, pues bueno, deberían sacar un cálculo de cuánto están gastando de gasolina y cuánto están gastando de un proporcional de su coche, ¿no? En estar llevando las cosas a la FBA.
Porque ahí es también igual es prorrateo, ¿no? Por ejemplo, tienes una caja, en esa caja te caben 100 piezas y obviamente esos $2 equivalen a lo que te costaría enviar el producto o esa sola piececita a la bodega de FBA, ¿no? Uh-huh.
Exactamente, exactamente. Así es como se hace. Y eso yo lo calculo como un costo de ventas. Si escucho ahorita un contador, me va a querer asesinar porque eso no es costo de ventas. El costo de ventas debería ser solamente lo que te cuesta comprar el producto y lo que te cuesta venderlo. Ahora sí que venderlo. Entonces, el costo de ventas sería, si somos estrictos en contabilidad, nada más lo que te cuesta el producto y el costo de operación de Amazon por venderlo. Pero... como a mí me gusta tener un dato claro por producto de cuál margen estoy trayendo por unidad de producto, yo así lo calculo porque me parece más sano a mí para mi negocio calcularlo por producto, porque así determino qué productos son negocio y cuáles no.
Sí. Claro, ahí haces una evaluación previa, incluso antes de comprar un producto, ¿no?
Exacto, como ya tengo calculado el prorrateo de todos esos gastos que acabo de decir, y yo tengo en mi mente cuáles son mis márgenes que son apropiados y cuál es mi margen mínimo y cuál es mi margen pues óptimo, pues yo determino desde que estoy viendo el producto cuánto me cuesta y cuándo se vende en Amazon, si me conviene entrarle o no, y en muchos casos te diría de todo lo que me venden mis proveedores, yo el 90 o el 85% de los proyectos que ellos tienen los desecho desde que me lo están ofreciendo. O sea, porque obviamente no todos son negocio en Amazon, ¿no? Y obviamente lo que yo busco son las pepitas de oro, que son los productos que sí tienen un buen margen.
Oye, Toño, y por decir, tú no le haces, o sea, le haces más caso entonces al margen, pero bueno, al menos yo, de mi lado, yo le hago mucho caso al ROI. No sé si el ROI tú también lo tomas en cuenta.
Es que de alguna manera el ROI está considerado cuando ya tienes la big picture, ¿no? O sea, si tú traes una inversión de 20 mil pesos y en el return of investment tú ya tienes un cálculo del porcentaje de inversión y de lo que estás ganando en el total de tus productos, pues ahí tienes tu ROI, ¿no? Ya después de que calculas todo. De hecho, ahorita vamos a hablar como de esa parte de manera tangencial. Pero, pues, si haces bien la tarea en el costeo, ya digamos que implícitamente ya tienes el ROI. Ya,
lo que pasa es que aquí lo que veo es que tú, y está bien, es la fórmula Macías y está escrita en piedra, güey.
No, la fórmula Macías estuvo en el pasado programa. Esta no es la fórmula.
Bueno, pero es parte.
Esta es la segunda versión de la fórmula Macías.
Lo que veo.
No, porque la fórmula Macías te decía cuánto necesitabas hacer, meterle de lana para ganar cierto monto, ¿no? Es como el global. Y justamente está más relacionada la fórmula Macías con un ROI, pero no es un ROI, ¿no? Es cómo saber cuánto necesitas meterle para ganar cierta lana.
Ok, sí, lo que pasa es que veo que dices que ya, o sea, ya está bien, porque ya le metes el costo de las comisiones de Amazon. Que al final es un, ¿cómo le llaman? Es un costo, pero no es un gasto. Sí, ¿están de acuerdo?
O sea, ¿cómo?
O sea, un gasto es el producto y el envío, porque tú estás poniendo de tu dinero, ¿sí? Pero un costo también es, no es un gasto por decir una comisión, porque no está saliendo de tu dinero, está saliendo de la venta. ¿Me explico? ¿O no me doy a entender?
No, sí. Yo sí te entiendo lo que quieres decir, pero así como lo está explicando, de hecho, Toño, así es como yo también hago las cuentas para mis productos. Y no sé si sea tal vez porque en el caso de tus productos, como son handmade, el margen de ganancia es más grande y el ROI pues obviamente es más grande. Como comenta Toño, también cuando hago los cálculos para validar si un producto está bien o lo voy a comprar para revenderlo, entonces yo evalúo esto, hago una evaluación y ya una vez que veo cuánto es lo que me va a dejar después de descontarle todo este rollo, cuánto me costó el producto, cuánto me cobra Amazon de comisión, cuánto me gasto en preparación y cuánto me gasto por enviarlo en FBA. Entonces ya hago la evaluación. Ok, en este caso, en el ejemplo de Toño, son $25 menos 7, menos 5, menos 1, menos 2. O sea, en total menos $15 y al final te quedan $10. Y eso... Exacto. Eso que es un margen de 40%, ¿no? Que pusiste
aquí. Es un margen, yo le llamo margen de ventas y repito, si un contador me escucha, está mal el término como lo uso, pero me ayuda mucho a nivel Amazon a calcular realmente si un producto es costeable. Pero yo le llamaría ahorita en este momento el margen de ventas, que es de $10, que es el 40% de este producto. Entonces, para mí un 40% es un margen apropiado, es un margen bueno. Entonces, yo este producto, pues obviamente sí me da, ¿no? Después de tener el margen de ventas, menos gastos operativos me da el famoso EBITDA. ¿Qué es el EBITDA? Así le llaman los gringos al término. Es la utilidad antes de impuestos. Las siglas en inglés del EBITDA es Earning Before Taxes, Depreciation and Amortization. O sea, pues todo lo que pago antes de impuestos, de la depreciación y amortización, ya sea depreciación de mis activos o amortización por pagos de diferentes cosas, ¿no?
Lo dices bien bonito, güey. Yo le digo EBITDA y ya.
EBITDA.
Tú lo dices EBITDA. Oye, perdón, pero sigamos.
Sí, entonces el margen de ahora sí lo que es la utilidad antes de impuestos, que es el famoso EBITDA, pues es lo que yo le resto, pero ya un monto ya más global. O sea, sí lo calculo para ver que realmente mi negocio sea negocio. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo vendo 100 piezas en donde yo tengo un margen de ventas de $10, que es el margen de ventas por producto, digamos que un caso hipotético donde todos mis productos tienen exactamente el mismo margen, pues yo puedo decir que $10 por 100 piezas me da $1,000 de ganancia o de utilidad antes de impuestos, que le resto $250 relacionados con los gastos operativos. ¿Qué son los gastos operativos? Pues la renta de una bodega, si es que tengo una bodega, si es que hago FBM, las guías de FBM, el sueldo,
luz,
que doy
el agua
a la gente, luz, agua, etcétera, etcétera. Todos esos gastos, gasolina.
El internet.
El internet, si tengo servicios contables, etcétera. Todo eso son cálculos que yo debo de restar como un gasto operativo. Y ya cuando resto esos gastos, pues ya me da mi utilidad antes de impuestos. Que en este ejemplo yo lo que hice es que tenía $1,000 de ganancia menos $250 de gastos operativos y me da $750 de ganancia antes de impuestos. Que sacándola en proporción de mis ventas, $750 hubieran sido 30% de ganancia, ¿vale? 30% de ganancia para una empresa es una buena ganancia. ¿Vale? Después de esto ya me toca hacer también el famoso NIAT, ¿no? Que es en inglés dicen los gringos, Net Income After Taxes. Entonces, ¿qué es esto? Pues es el ingreso ya sin polvo y paja, ¿no? Es la utilidad después de impuestos. Entonces, si lo calculáramos como impuestos mexicanos, yo a esto le tengo que calcular el ISR, pagar el ISR, pagar IVAs, pagar etcétera. Yo aquí lo que hice de cálculos es que tenía unos impuestos que pagar de esos $750 de $180, que es más o menos como el 20%. Ya obviamente no es lineal este 20%, hay deducciones, hay cosas que puedes meter como gastos, etcétera. Entonces, por eso es que varía el ISR y puedes deducir incluso hasta de IVA. Y te da en total de ganancias después de impuestos $570. Es decir, que este caso hipotético en el cual yo vendo a $25 100 piezas, me da una ganancia de $570 y son 22.8% de margen después de impuestos. Eso es lo que yo me llevo a la bolsa por el negocio, ¿vale? Este es un ejemplo, yo creo, muy aterrizado de costeo para FBA en Amazon con los diferentes gastos típicos que tendrías en la operación de tu empresa.
Oye, Toño, y por decir una pregunta, y precisamente en el contexto de FBA, ¿cómo le haces? Digo, yo sé cómo le haces, pero me imagino más bien, pero la gente que no sabe, ¿cómo le haces para calcular el lo que te va a costar, lo que Amazon te va a cobrar de tarifas?
Ah, sí, muy buena pregunta. De hecho, tengo una tablita Excel que si se las enseño, yo creo que nos daría ahorita jaqueca a todos. es un Excel maravilloso que llevo trabajando con él 2 años, pero que tengo por producto. Ya sé exactamente, según mis precios, sé cuánto me cobra de FBA Amazon. Entonces, incluso yo ahí lo que hago a veces cuando se meten nuevos vendedores es que si tengo que bajar el precio de $25 a 20, porque ya hay más competencia y bajaron el precio a 20 entre los diferentes vendedores, pues ya simplemente modifico esa celda de mi Excel, que es el valor que me da Amazon en el Seller Central cuando le pongo $20 a ese producto. Lo copio en Excel y ya sé, ahora sí, mi margen operativo o mi margen de ventas, cuál es para ese producto. Entonces, así es como lo calculo, Richard, en ese Excel maravilloso que yo
tengo. Ya, yo pensé que te ibas a la calculadora que nos da Amazon, del Seller.
Es que, ¿sabes qué, Richard? Uh-huh. He visto esa calculadora muchas veces y en serio que me da miedo meter datos ahí. No porque no te vaya a dar el dato correcto, estoy seguro que sí, pero no sé si es como que yo soy muy quisquilloso, yo no quiero darle mis cosas a Amazon, nunca se los he dado.
Ah, yo pensé que ibas a decir como el padrino, no, y es que te van a robar la información. Y
no, yo creo que, es que ve lo que yo creo, César, esa información la usa Amazon, ¿vale? Obviamente. Hay listados donde yo compito con Amazon. Obviamente no me pongo a Sansón con Sansón a las patadas, ¿no? O sea, yo sé que no puedo ponerme, si Amazon está en 20, no me pongo en 20. No le voy a ganar a Amazon. Entonces me pongo en 21 o 5% arriba del Buy Box para poder todavía estar ahí como rémora, ¿no? Como comiendo las sobras
que
no...
Como que a la vista, güey, lo que te alcancen a dar.
Lo que caiga, ¿no? Son productos de mucha rotación. Entonces, si Amazon está 20, yo me quedo 21. Yo sé que me voy a tener la Icebox X número de veces. Más o menos voy a encontrar ese producto. Pero como estoy compitiendo con Amazon en varios productos, no doy mis precios porque puede ser que yo tenga costos de compra más bajos que los de Amazon. ¿Y qué crees que va a hacer un güey que esté en compras de Amazon cuando vea que hay vendedores de Amazon con productos que ellos venden que compran más caros? Van a buscar al mayorista o al fabricante que tiene ese producto,
sí,
para comprarlo
más caro. Güey. Ya. Sí, yo tampoco. No sé. Yo tengo esa misma teoría, güey. La misma que tú. Yo no le pongo mis costos. O sea, la calculadora la utilizo, pero yo la pongo como guest. Porque hay una opción que te dice que tienes que hacer sign in a tu cuenta de Amazon y puedes abrir la calculadora y todo ese rollo. Pero hay otra que es como de huésped, nada más, como de visitante. Yeah. Y más o menos te calcula lo mismo.
¿Estás de acuerdo pero si le pones una papa, también te lo va a sacar? O sea, no es como que
sí.
realmente de que diga, este güey se está acercando un chorro al... Pues no, güey, o sea, le puedo poner que el precio me sale en 10 pesos, pero también le puedo poner que me salen 100 pesos, güey. Entonces...
Pero el tema es cuando ya lo empiezas a vender, Richard. Entonces estoy seguro que Amazon, con toda la data que tiene, seguramente podría hacer macheos y decir... A ver, güey, de compras, estos 1,000 productos que están vendiendo otros vendedores y que también vende Amazon, vayan con los vendedores y fabricantes y negocien el precio a la baja. Entonces, ¿qué va a pasar? Que te van a partir la madre a futuro. Entonces, mejor pasar desapercibido. Si estás compitiendo con el Sansón, pues llevar tundita y con cuidado.
Entonces, me dices, en otras palabras, que tú te metes al Seller Central, buscas la tablita de las dimensiones y ese tú sacas tus dimensiones... Y con base al pues no sé, si estás vendiendo un cubo Rubik, dices que tiene tales dimensiones, y tú calculas el costo del FBA.
Como los productos, desde que estoy con mi proveedor, ya sé cuáles pueden tener un margen más o menos apropiado,
no,
los agarro esos.
Pero no sabes realmente cuánto te va a costar, te va a cobrar
exacto.
La dimensión.
Exacto, en ese momento no lo sé. Pero lo que hago es que como son poquitos los productos que realmente son los que voy a ir, o sea, si el proveedor trae 200 productos, si yo agarro de esos 210 o 5, yo esos 5 los listo en Amazon. Y cuando los listo, ya me sale el dato exacto de cuánto me va a cobrar por FBA Amazon. Y eso es el dato que meto en mi Excel. Entonces ya tengo mi margen operativo y mi margen de ventas real de esos productos y no le estoy dando nada de información a Amazon.
Pues, difiero un poco. Sí, porque...
Di, güey, tengo sentimientos, sí, encontrados.
Sí, porque realmente Amazon sabe todo, güey. O sea...
Sí, puede ser. O sea, yo, pues a lo mejor estoy haciendo una cosa que es como darle más vueltas a algo que no tiene caso, pero pues es mi... Que yo soy quisquilloso con esas...
Sí, y es totalmente respetable, ¿no? Nada más es como que ver la perspectiva de cada quien. De que dices, no, pues Toño tiene mucho cuidado en esas cosas, güey. Yo, pues, la neta, no, güey. Pero, pues, cada quien es el oso de su negocio como...
Pero yo te entiendo a ti, Richard, porque tú tienes Private Label, ¿no? Uh-huh. Y alguien de Private Label, pues, le vale madre si pone sus gastos en Amazon, porque al final Amazon, si quiere vender tu producto, tiene que ir contigo. O sea, tú eres el fabricante. Entonces, no hay forma de que te brinquen, ¿no? Y, en cambio, yo vendo marcas que de alguna manera podrían ir con los mayoristas que yo estoy, o incluso con el fabricante, que yo no soy el fabricante, entonces no me conviene que Amazon tenga esos precios, a mi juicio.
Un contratito de exclusividad. Bah.
Ándale. Pero también ahí igual Amazon a veces se brinca, como dice Toño, a los vendedores y a los intermediarios como nosotros o los terceros, y se van directamente con ellos para ofrecerles estar como vendor central, ¿no? Y ahí es cuando, pues...
Cuando estás en arbitrage o en wholesale, te das cuenta que productos que traes te está yendo muy bien, de repente se mete a Amazon. y pues obviamente él sabe cuáles son los productos que se están vendiendo bien, y si logra encontrar un proveedor, pues le entra.
Alguna vez, te digo, traté de meterme al mundo arbitrage y dije, esto no es para mí. Y para ti, como, pues, Toño es 100% arbitrage, ¿no? Y le va súper bien. Pero yo lo que vi fue de que, pues voy a meter, ¿cómo se llaman estos martillos y marcas de, ¿cómo se le llaman esos?
Herramientas,
¿no? No, pues ya, güey, todo el catálogo de las marcas de aquí de México los tenía en Amazon, güey. Y dices, ¿qué onda, güey? O sea, como dices, te pones al sazón, ¿cómo? A Sansón con las patadas, güey, porque ya los tiene todos acaparados Amazon, güey.
Exacto, estoy de acuerdo. Hay productos y categorías donde yo te diría que es muy difícil competirle al gigante. Sin embargo, Amazon sabe que para crecer como plataforma y dentro del mercado, pues nos necesita a nosotros como vendedores, y hay muchos nichos desatendidos. Y ahí es donde nosotros tenemos la obligación de irnos metiendo a encontrar nuestros nichos.
Sí.
Yo te puedo decir que los nichos donde yo estoy tengo muy poca competencia, porque he sabido encontrar los nichos que están abandonados tanto por Amazon como por otros vendedores.
Y luego métele...
Yo ya sé qué vende Toño. No es cierto.
Ahorita les mandamos una lista en los comentarios de los 6 de Toño.
Oye.
Ándale, güey. El giveaway. Los 6 sins de Toño, así como...
Es el giveaway que iba a dar el Richard. Es el sorpresa del Telegram.
Bueno, pues sigan participando. Bueno, para... ¿Cuándo lo vamos a rifar entonces? Ya va a salir para entonces, ¿no?
Esta semana tenemos que ahorita que estamos grabando, esta semana vamos a hacer ya la, como que la rifa, y ya para la siguiente semana que sale el episodio al aire, pues ya tenemos al ganador, ya tendremos al ganador de los 600 de Toy.
Sí, a huevo.
Sale, bueno, pues cuando ya tengan los 600 del Toño, ya también conviene que sepan cómo calcular el costeo si en lugar de estar haciendo FBA están haciendo FBM. La única diferencia que hay realmente es entre los costos de logística de lo que llaman the last mile, ¿no? No sé cómo decirlo. En español es la última milla, ¿no? Pero no sé si esa traducción sea correcta a nivel de la operación. Creo que le llaman diferente en logística. Tú que estuviste en logística, César, no sé si sepas el término en español.
Sí, así se llama. Es como la última milla. De hecho, ni en español ni lo conocía, güey. Yo lo llegué a conocer acá.
Ok. Bueno, pues entonces, esa última milla, ¿qué significa? Obviamente, ahí el fee de Amazon de FBM nada más es el referral fee. O sea, el costo de referencia que te cobra, o la comisión de referencia por usar la plataforma, que obviamente baja el lo que le pagas a Amazon cuando usas BFBM. Y lo que tienes que calcular es la guía de tu mensajería. O sea, si la mensajería te cobra $5, pues bueno, eso lo sumas al costo del producto. Y el trabajo del prep center, ¿no? Ahora que estamos con todo este tema del restock limits, ustedes ya saben, como estamos en el Mastermind, chicos, que yo me fui a un prep center en Estados Unidos para completar lo que podía almacenar en Estados Unidos, y ahora tengo pues todo un costo de prep center allá en Estados Unidos que me cobran por pieza. Entonces es muy fácil determinar cuál es el costo de mi producto por ese servicio. Entonces ya con eso, en mi experiencia, si en FBA te costaba $7, en FBM pues Amazon te puede estar cobrando poco menos de $4, $6 de envío, o $5 o $6, y en el prep center te puede estar gastando unos $3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que me cuesta con FBA en Amazon $7, en el FBM me puede estar costando $13. Entonces, es más caro, te come el margen el prep center y las guías manuales, pero dado que Amazon nos orilló a los vendedores en este Q4 a tener alternativas porque ellos ya no tenían espacio para tener todo en FBA, pues es una alternativa para, como una válvula de escape. No me interesa tener todas mis ventas en FBM porque tengo menos margen, pero no quiero que en Navidad, cuando se dispara la demanda y voy a tener que estar vendiendo X piezas que no puedo tener en Amazon, pues al menos sí venderlas con menos margen en otro medio.
No, y ahí también súmale tanto.
Que no pierdas las ventas.
Súmale tantito en que, digo, si bien no pierdes las ventas, no te da la misma exposición Pero bueno, eso, aquí son, estamos hablando de arbitraje, son productos probados, ¿no? Son productos que ya se venden porque se venden. El único detalle es de que si filtran por Prime, pues no les va a aparecer, ¿no? Ese es el único detalle.
Exactamente.
Y otra cosa, pero bueno, yo lo veo como... Bueno, esto también se puede hacer en FBA, que puedas publicar tus productos en otra plataforma, como, bueno, en Estados Unidos, como en eBay, ¿no? O Mercari.
Exactamente. Mercari. Eso es justamente lo que yo decía el otro día cuando me estaba preguntando un compañero ahí del Mastermind, que Amazon nos está orillando a los vendedores que estaban muy tranquilos solamente en Amazon a decir, ok, pues ya tengo Prep Center, ya tengo estos casos asociados, pues, ¿qué me detiene ahora a mí para vender en eBay o en Mercari o en donde sea? Porque, pues, ya no tengo problema de mandar mis productos con otras plataformas. Ya es muy fácil para mí. Entonces, Amazon no está de alguna manera forzando o orillando a que empecemos a mirar otras plataformas para cubrir mejor el mercado gringo.
Oye, Toño, y una pregunta de ahorita que dices que empezaste con los Prep Centers. El otro detalle es el servicio al cliente, ¿no? ¿Estos Prep Centers te lo ofrecen o es como que, güey, yo nada más te lo envío y tú pélatela con el cliente?
Sí, o sea, si tienes un tema de devoluciones o lo que sea, pues puedes pedir que te reciban el producto de vuelta. Obviamente tú tienes que pagar la guía, lo cual incrementa tus costos. Si hay un costo también adicional en las devoluciones, que yo ya tengo calculado cuántas devoluciones tengo por cada 100 productos de venta. Entonces, pues sí hay un costo asociado adicional, pero sí te pueden ellos recibir el producto maltratado o devuelto.
Sí.
La ventaja que tienes con el Prep Center en ese sentido es que con el Prep Center sí puedes hablar. O sea, con Amazon nada más ves la plataforma y dice, pues, lo puedes volver a listar o está lo que llaman ellos on fulfillment, ¿no? Es que ya no puedo volver a enviarlo. Entonces, como ya no lo puedes volver a enviar, solo tienes de dos sopas, o dispose, o lo tiras a la basura, o lo regresas a una dirección que tú digas. En el Prep Center tienes la ventaja de que ellos lo reciben y te dicen, no, pues, si llegó bien o está todo madreado. Entonces, ahí puedes tú decidir volver a listarlo o mandarlo de vuelta. O hacerle alguna chaineada y venderlo en eBay, ¿no?
Sí, también. Esa puede ser la otra opción.
Ya.
Yeah. Exacto. Que esas opciones era lo que platicábamos hoy, ¿no? En el grupo del Mastermind, porque a mí se me hace mejor esa opción a que lo pongas como refurbished, que Amazon según como que lo arregla, que la verdad ni los arregla, güey. Es la misma caja madreada, nada más le ponen tape y pone ahí arreglado por Amazon, le ponen un sticker, porque yo he recibido productos así, entonces por eso te lo digo, como cliente, y ya después, también comentaban que el incremento de devoluciones o de quejas de parte de los clientes cuando reciben algo así, pues es mayor, porque dicen, no, pues es que me están cobrando el producto casi igual, o al mismo precio, y pues no es nuevo, qué pedo, ¿no? Entonces, ahí sí no vale tanto la pena. Tienes que poner en una balanza cómo debes de tener tu cuenta o cómo quieres mantener tu cuenta también.
Exactamente, totalmente de acuerdo. Pero bueno, volviendo al tema del costeo, pues bueno, esa comparativa que les dije, pues en una te llevas en FBM $4 de margen sobre $25 y en la otra te llevas 10% de $10 sobre 25, es decir, 16% de margen contra 30% de margen. Entonces, si hay una diferencia en mi experiencia. Igual yo llevo muy poco en Prep Center, ¿no? Yo no tengo tampoco tanta experiencia en Prep Centers como para decir, ah, pues a lo mejor es que pues, necesitas encontrar un Prep Center más barato o ser más eficiente en X o Y cosas.
Sí, pero regularmente tienes mayor margen de ganancia si es que lo envías FBM. Pero lo que hemos platicado, ¿no? En diferentes episodios ya, esa diferencia como que le ganas más, pero hay veces que no está tan enfrente del cliente porque no está FBA y no es Prime y todo ese rollo. Pero por decir, en mi caso ya tiene, no sé, güey, creo que desde agosto o antes de agosto para acá yo tengo todo o al 90% de mis productos FBM. Porque aparte de que me han estado perdiendo pinche producto los güeyes de Amazon, no llega a tiempo. Entonces, y lo estoy vendiendo casi con la misma velocidad que con FBA. Porque yo ya lo estuve probando bastante tiempo mandarlo a FBA y venderlo aquí y tener las dos. Y entonces ya con ese análisis, pues ya más o menos puedo tomar la decisión. Ok, me lo traigo mejor FBM y ya lo surto.
Pero ahí a lo mejor, ¿tú lo envías, César, o pagas a alguien para que lo envíe?
No, yo lo envío.
Es que es justamente a lo mejor ahí está el detalle, César, que tú esos $2.50 que yo puse como un gasto adicional,
sí,
tú de alguna manera te los embolsas, ¿no?
Pues es que realmente...
Sí, eso yo, los echo en el cochinito.
Creo yo que el 80% de las personas que nos escucha es eso, ¿verdad? Va en su carro, su carrito, en su bici, y lleva el producto al DHL más cercano, ¿no? Y ahí es donde nos ahorramos ese costo operativo. Pero a tu volumen, tu Toño, pues es que ya estás en las grandes ligas, güey. Ya
No, tampoco.
Sí, no, güey. Las piezas que manejas tú, güey, no me cabrían ni en mi garage, güey, yo creo.
Oye, el Richard durmiendo en una cama de productos, ¿no? Y nada más con cobijas.
le pone cajas de cartón con polifón.
Pues ahí me duermo, güey.
Pero ándale, le pone el polybag
ahí me duermo, güey, porque no se venden, güey. Estoy esperando a que se venden. No, nada de eso. Pero sí, o sea, realmente, bueno, en la mayoría de los casos es que te ganas, sí, como tus $2, yo creo, más, porque no tienes que pagar el pick and pack.
Sí, son $2-3, exacto.
Pero tiene la desventaja de no contar con el servicio al cliente y no contar con la ventaja del filtro Prime.
¿Sabes dónde yo haría el ejercicio, César? En los productos baratos. Porque, por ejemplo, a lo mejor en un producto de $15... ya con un prep certain ni de broma te dan los números. Y si tú lo mandas, sí es posible que te den los números. Y si estás hablando de un producto de $20-$25, pues a lo mejor ahí sí todavía tienes espacio para...
Todavía
para,
tienes
porque margen. Porque el prep certain le vale madre si lo vendes a
$15 o $25. Sí, ellos te cobran su comisión por cada producto, güey. Independientemente que lo vendas en 100, en 1000 o en 10.
Exacto. Por eso les voy a mandar pura joyería a los de prep certain para cobrar en $100 cada producto. Bueno, ahora les voy a comentar un poco de este mismo ejercicio, pero ya pensando en toda la parte de pues un ejercicio real, yo metiéndole cierto capital. Ya lo hemos mencionado yo en un audio mamalón, esto lo comenté, sobre cuando vas empezando, cuánta lana le podías meter y cómo calcular tu cash flow. ¿Y cuánta lana podías ganar en un año metiendo el dinero como reinversión en Amazon, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita podemos extendernos mucho más que lo que conté en ese momento y poner un ejemplo real o concreto.
Un ejemplo mamalón.
De una persona que va empezando, un ejemplo mamalón de alguien que va empezando en Amazon. Entonces, el ejercicio que quiero hacer, César, Richard, es de una persona que le mete $40,000 al negocio de inicio.
Como $2,000 más o menos.
$2,000, exacto. Esos $40,000 o $2,000, ojo que no es para comprar mercancía nada más. Es para todos los gastos que vas a tener en Amazon. O sea, ¿qué quiere decir? Yo lo que diría es que esos $40,000 son para gastos operativos y para gastos de venta, ¿vale? Entonces, y yo los $40,000 de la persona que va empezando los dividiría en dos bolsas. Lo que voy a usar ahorita y lo que voy a usar en un mes, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Si tengo 40,000 dividido en 20,000 y 20,000 y ahorita yo voy a usar 20,000, de los cuales voy a partir esos 20,000 otra vez en dos, en 10,000 y 10,000. Y los 10,000 iniciales los voy a utilizar para comprar mercancía.
Ok.
Compro mercancía de esos $10,000 y esos $10,000 pues compro producto. En el ejemplo anterior, si me costaba a mí cada producto $5, o sea, $100 en México, son 10,000 entre $100, me alcanza para 100 unidades de producto, ¿vale? Entonces yo agarro esas 100 unidades de producto que ya compré, las... hago todo el trabajo operativo, o sea, me refiero a etiquetar, empacar, mandar al FBA. Después de eso, pues obviamente tengo que empezar a usar los $10,000 adicionales que guardé de mis primeros 20,000, que es para gastar guías, para gasolinas, para pues, las cajas, las etiquetas, todo esto que me va a costar, obviamente. Y ya con eso, entre gastos operativos y mercancía, me gasté 20 mil pesos, ¿vale? Entonces, en el primer mes, yo puedo estar pensando que ya estoy ganando de esos primeros pues 20 mil pesos que invertí, ya puedo estar sacando mi margen. Que en el ejercicio que hice hace rato, podemos estar hablando de que los 10 mil pesos me llevo 3 mil pesos, ¿vale? Entonces, yo cuando ya me paga Amazon, que si lo vemos en una, hay tablas de cash flow en contabilidad que te dicen desde que tú gastas tu dinero hasta que te regresa el dinero, que en Amazon lo tenemos más o menos calculado en, corríjanme, 60 días, ¿no? Desde el momento que yo compro hasta que recupero la lana son 60 días. Ahorita hacemos el ejercicio de por qué y cómo. Tenemos 13 mil pesos, ¿no? Esos 13 mil pesos que yo inicialmente tenía que le voy a meter para comprar producto, en lugar de comprar ahora 10 mil pesos de producto, ya puedo en el mes 3, ojo que estoy diciendo mes 3 y no mes 2, ya puedo meterle 13 mil pesos a la compra de productos. Ahora me voy al costalito de los otros 20 mil que guardé, que no me los gasté, no se los gasten toda la primera en mercancía, chicos, porque luego no les va a alcanzar para todo lo demás que tienen que gastar y van a tener que andar metiendo tarjetas y endeudarse con la gente. Entonces, después de que mandé todo y en lo que se ve endetado un mes en venderse y llegan 60 días desde que lo mando mi lana de vuelta, pues obviamente se me va a acabar el producto. Entonces, compro otros 10 mil pesos de mercancía, hago todo el trabajo de packing y envío y demás y de gastos, me gasto los otros 20 mil y mando a las bodegas. En ese momento ya tengo 20 mil pesos, digamos, de producto o las 100 por 2, o sea, 200 piezas que unas están vendiendo y otras ya las estoy mandando en camino y que tardan 2 semanas en lo que te lista Amazon, a lo mejor hasta 3. 3 semanas en lo que ya entras en línea y ya en lo que llegaste ya se te vendieron las otras. Obviamente eso ya es cuando tienes cierto colmillo. Posiblemente esto que estoy dibujando es el mundo ideal. Posiblemente en el principio no vas a mandar ni 100 pesas porque pues apenas le estás agarrando la onda, qué productos te venden más y cómo se te venden y cómo rota tu inventario. Pero bueno, ya con esto, si esto, lo del mes 1 me pagan en el mes 3 y lo del mes 2 que lo mandé me pagan en el mes 4 y en lo que recibí de ganancia más mi capital en el mes 3 y mes 4 lo reinvierto en una mercancía, se empieza a hacer la bolita de nieve. Y entonces en lugar de comprar ya 10 mil pesos de mercancía, compro 13 mil y ya tengo otros 13 mil para gastos operativos y ahí voy creciendo la bolita. El ejercicio lo hice, de hecho, para esto, y podríamos estar hablando de que con esta reinversión de una inversión inicial de 40 mil pesos, y que estamos, ojo que lo reitero, estamos hablando de un mundo ideal donde no me atoro con pared, no me estrello, no me equivoco, ¿no? Si lo reinvierto y funciona desde a la primera esto, yo puedo estar en un año con una inversión de 40 mil pesos iniciales ganando 450 mil pesos de ventas. Ojo, 450 mil pesos de ventas. Estoy hablando de que eso lo vendí en varios meses, no se va a vender en un solo mes.
Sí, no se vende en la primera semana que llega el producto a las bodegas.
Exacto, es un cálculo de cash flow en el cual yo voy sumando mes con mes mis ventas, ¿no? Tampoco es ganancia 450 mil pesos, son 450 mil pesos de ventas. Son lo que dice Richard, las barritas naranjas. Es lo que yo vendí, no es lo que gané, ¿vale? Y después de eso, pues podemos hacer el cálculo más a detalle de esos 60 días que decíamos, desde que yo meto mi lana y me regresa mi lana a mi bolsillo, en donde tengo 15 días en los cuales compro, etiqueto, envío y doy de alta en el FBA. Esos son los 15 días de trabajo, digamos, operativo y de compras. Yo calculo unos 30 días para que se venda el stock en Amazon, ese stock que calculé, y otros 15 días para cobrar tu dinero, porque Amazon te cobra, te retiene la lana 15 días después de que vendes el producto. Y si vendiste hoy, que es jueves, y tu fecha de pago es el próximo lunes, por decir algo, entonces, pues no son 15 días, son 15 días más como 5 más, termina siendo 19 sí. días. Entonces, eso hay que sumarlo a tu flujo de cash flow, ¿no? Entonces, así es como funciona el proceso de Amazon y cómo están de alguna manera pues regresando los dineros y cómo tienes que estar reinvirtiendo toda la lana. yo les digo que al principio no piensen en mantenerse de Amazon porque tienen que hacer crecer la bolita. Esperen a que la bolita sea lo suficientemente grande para ya ahora sí empezar a sacar lana de Amazon. No la sacan desde el principio porque el bebé apenas está aprendiendo a gatear. Hasta que el niño no sepa caminar bien, no le empiezan a sacar lana porque no van a dejarlo crecer. Ese es mi consejo también con este tema de flujo de efectivo.
Sí, que no esperes a que a partir del primer mes, segundo mes, tercer mes, el dinero que te está dando de regreso a Amazon ya lo veas como una ganancia y ya te quieras comprar tu Lambo, porque ahí ya valió madre. Uh-huh. O sea, ese dinero lo tienes que reinvertir. Por lo menos yo lo que tengo considerado, lo tienes que reinvertir. No me acuerdo en qué clase fue, pero fue alguna clase que asistí, güey. Como por lo menos
una de las que no te volaste.
Sí, una de las que sí fui. aproximadamente 10 años, los 10 primeros años de en tu negocio, en tu compañía, estás reinvirtiendo. Obviamente, pues ya apartas una cantidad porque tienes que gastos operativos, todo eso que comentabas. Pero también como que apartas un poco de eso para ti, pero no desperdiciar el dinero porque tienes que volver a reinvertirlo en comprar mercancía, güey. Lo que dices tú, se hace la bola de nieve y si no la sigues alimentando, güey, pues se va haciendo más flaca.
Exacto. Aquí hay muchas tendencias, César. Por ejemplo, si la tendencia más exagerada, creo yo, es la de los japoneses. Los japoneses ven una empresa como un niño. Un japonés lo que te dice es que un niño no es autosustentable hasta los 25 años. Ellos dicen lo mismo, que una empresa, hasta que no tiene 25 años de haberse fundado, no debes de sacarle lana, porque hasta ese momento es cuando es autosustentable. Se me hace exagerado, la verdad, porque pues ya 25 años estás hablando de que pues te echaste ahí toda la vida, ¿no? Entonces, pues realmente...
Ya está carrera en mi... todo, güey, completo.
Exacto. Entonces, yo creo que nosotros como vendedores de Amazon, yo lo que sí les diría es que lo mínimo que dejen respirar al niño sea un año, e idealmente sean tres. O sea, 3 años en los cuales ustedes no le saquen lana a Amazon. Esa sería mi opinión, la opinión del Antonio, ¿no? Del Toño. Entonces, Toño les dice, mínimo un año no le saquen lana a Amazon, reinviertan todas, hagan que la bola crezca. E idealmente 3 años. Yo ahorita ya empecé en 2019. Yo casi no le he sacado lana a Amazon y la bolita sigue creciendo. Sí le he sacado para 2-3 cosillas, pero ha sido como muy puntuales y de mis ganancias no representan ni el 5%. Entonces eso me permite seguir creciendo el negocio y que se vaya autosustentando y que vaya pensando yo en otras líneas de negocio, otras inversiones, otras cosas.
Criptos.
De esta manera luego ya va a poder... El niño caminar por sí solo. Si lo empiezan a drenar desde antes, le van a quitar la energía para crecer adecuadamente a esta cosa y no van a tener lana luego para o contratar a alguien, porque cuando crece su empresa van a necesitar contratar gente. Sí. O para invertir en otro.
¿Qué dijiste? Ay, se me atravesaron las cheves, no tengo lana. Ah, deja saco de Amazon.
Ah, sí, esa pinche cuenta que no sea la de la nomia.
Acaban de lanzar el nuevo token y voy a invertirle en Shiba Inu.
En Shiba ahí va toda la ganancia de Amazon y se deprecia el 90%, ya valimos.
No, ¿saben qué? Me contaron de una super empresa, güey, que le metan cifra. Ah, no es cierto. Borra eso.
No seas mamón, cherilla.
No, pero...
Bueno, ahora me voy a poner un poquito más técnico, ya pasando de las inversiones maravillosas.
Todavía aquí. Más, Toño. Te creas, dale, güey.
Conozco otro juego en blockchain que se llama Axie Infinity, oh. Que también...
Ya, ese está bueno, ¿eh? Yo apenas le voy a entrar a ese pedo, pero tengo que sacar dinero de Amazon, güey, para meterlo en eso.
Vas a ser flaco tu cuento de Amazon, güey.
Exacto.
No, güey, pero...
Exacto.
Pero bueno, tú sabrás, güey.
Muy bien.
Sigue los consejos de Toño, güey, pero bueno.
Ahora, si quieren ya entrar a términos un poquito más contables, quienes llevaron contabilidad me seguirán mucho, los que no estudiaron contabilidad, que son abogados, arquitectos, ingenieros, licenciados en otras cosas que no llevaron administración, licenciados en psicología, por ejemplo, pues entonces les cuento un poquito qué es un estado de resultados, ¿vale? Un estado de resultados es un documento que es una foto, véanlo como una foto o una radiografía de su empresa en cierto momento. O sea, en cierto momento, o sea, no toda la información de tu empresa viene en el estado de resultados, pero sí te da una información como una foto en un momento de cómo está tu empresa. Y sobre todo te da datos muy importantes como tu utilidad de operación, tu utilidad neta, tus utilidad de operación antes de ISR y PTU, que le llaman aquí, que son informaciones muy claves para saber qué tan negocio es tu negocio, que es lo mismo que decía Richard. O sea, por más de que digan que vendes tus barritas naranjas y vendes $1,000,000, pero si de ese $1,000,000 solamente estás teniendo un 1% de margen, pues no es negocio. Entonces, mejor, pues no le sigas invirtiendo en eso. Tu tiempo vale más dinero que un 1% de $1,000,000. Mejor es meterle a un 40% de un monto tal vez menor, pero que te va a traer menos trabajo, menos complicaciones y más dinero al final del día.
No, y aparte es una super chinga. O sea, imagínate vender $1,000,000. Sí, le tienes que meter bastante trabajo, tiempo, recursos materiales, recursos humanos, porque también necesitas más gente para... No creo que... Bueno, sí creo que se puede hacer que puedas vender tú solito $1,000,000 sin tocar el producto, sí se puede hacer, pero lo que dices tú, güey, o sea, el margen de ganancia va a ser 1% y por toda la madriza que te acomodas, yo no creo que sea redituable.
Exactamente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Pues voy a enumerar de manera muy general las renglones y vamos a poner ahí un ejemplo, si quieres ahí en los comentarios, vemos cómo pegamos esta imagen o alguna otra cosa, César.
Sí, sí, lo
ponemos. De los elementos, exacto, de un estado de resultados, ¿no? Un estado de resultados siempre tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. A veces tiene estados de resultados mensuales, semestrales, anuales, ¿no? En donde tienes esa foto de ese periodo del tiempo. En donde lo primerito que siempre viene en un estado de resultados son las ventas, o sea, cuánto vendiste, ¿no? Cuánto te pagó un cliente por tu producto. En este ejemplo que tengo aquí en la pantalla, que es el que vamos a pegar, es 300,000, que digamos
son
que
las ventas brutas.
Son las ventas brutas.
Este ejemplo es del almacén Jiji SADCB. No, no es cierto. Bueno, sí, pongo la foto ahí en los comentarios o en el video.
Sí, tal cual, sí, es un ejemplo académico ¿no? Entonces, tienes las ventas, tienes devoluciones de ventas, descuentos en ventas, y con eso restado ya te da las ventas netas. Me voy a ir rápido porque luego ya viene un ejemplo de Amazon. Ese es el ejemplo teórico de lo que te enseñaría un profe de contabilidad en la universidad, ¿no? Luego viene el costo de productos vendidos, que obviamente cuánto me costaron mis productos, o sea, cuánto me costó la mercancía comprarla al mayorista, en el Walmart, en el HEB, en el Liverpool, en el Target, en donde
sea. En la central de abastos.
En donde sea que lo compren. La utilidad de operación ya es la resta de mis ventas netas menos los costos de los productos. Luego ya viene todos pues ahora sí que gastos de ventas, que son los sueldos de los vendedores y comisiones de vendedores. En este caso no tengo vendedores, pero entonces ahí vendrían para Amazon los gastos de Amazon. Ahorita voy a hacer el ejemplo con Amazon. Luego, ahí vienen los gastos de venta. Ya me suman los gastos de venta y me da un monto que tengo que restar a la utilidad de operación. Luego ahí ya meto otros gastos administrativos como sueldos de la gente de oficina, las rentas, los servicios, ¿no? Y ya con eso me da los gastos administrativos. Cuando resto eso, ya me he dado la utilidad neta de operación y ya con eso tengo otros gastos no operacionales como comisiones u otros gastos varios, que ahí pueden meter, yo qué sé, luz, agua, gas, ¿no? Y esos ingresos no operacionales, pues ya a eso ya le resto los gastos financieros, que los gastos financieros son los gastos que me gasto en intereses por algún crédito bancario. Si paso mi tarjeta de crédito para comprar producto y esos intereses, pues los tengo que matar como un gasto. Y gastos diversos que pueden ser gastos de otra índole, por ejemplo, de mi camioneta que transporto la mercancía, etc. Y tengo ingresos no operacionales, que me da en este caso 1,000, y la utilidad de operación es restando ese monto de los otros gastos no operacionales a los ingresos que tenía antes calculados. Y después de eso, pues ya calculo el impuesto sobre la renta, que en este caso están calculando el 28%, que es, supongo que sin deducciones, o con muy pocas deducciones, y me da mi utilidad neta, ¿no? Ese es el ejemplo de universidad, de escuela. Uh-huh. Ahora voy a digamos, lanzar el ejemplo de Amazon.
Uno más aterrizado, ¿okay? Con números de
uno
Amazon.
Uno aterrizado a la gente que nos está escuchando. Y lo que hice fue justamente agarrar el mismito ejemplo del cuate que tenía 40 mil pesos de inversión inicial y le salió todo bien y en un año estaba recuperando X lana, ¿vale? Eso es con una persona que le invirtió esos 40 mil pesos en el primer año y le fue todo bien y reinvirtió al 30% de ganancia. Entonces tengo ventas por 450 mil pesos, que son las ventas de ese cuate que invirtió inicialmente 40 mil pesos. Ventas por 450 mil pesos, de las cuales tengo un costo de ventas o mi costo de mercancía de 90 mil pesos, ¿vale? Con lo cual me queda una utilidad bruta del 360%. Obviamente no, estamos
hablando del mundo. 360 mil.
360 mil, perdón. Sí, perdóname, César. 360 mil y después de esto ya vienen los gastos operativos. Que ahí yo en gastos operativos pongo salarios de empleados, que son los empleados que puedo tener en el FBA, o sea, en mi almacén intermedio donde empaco y etiqueto. Luego tengo un alquiler de, pues normalmente puede ser de oficina o de bodega. Aquí puse 12 mil pesos de esa renta que son, yo estoy pensando en una mini bodega, ¿vale? De esas que te cobran 800 a 1000 pesos mensuales.
Sí, una bodeguita
chiquita. Es una bodeguita chiquita para nada más, es un cross-docking. Llega mi mercancía, etiqueto, empaco y lo lanzo al FBA. O sea, no estoy ahí almacenando durante grandes
periodos. Sí, no te sirve de almacén como tal.
Exacto. Luego, ahí pongo los transportes FBA o guías de FBM, que me estoy gastando ahí 40 mil pesos. Entre gasolina, sueldos, guías, pagos a DHL, a UPS, etcétera. Luego están los gastos contables, que obviamente pues le tengo que pagar
los servicios del contador
de mi empresa.
Yeah.
El
que contact, eso es lo más recomendable.
Sí, no. Un contador, sobre todo, al principio dices, pues nada más suma y resta y ya sé que es el 30%, pero el contador te ayuda a dos cosas muy, muy importantes. Un contador cuando es bueno, te ayuda a nivel fiscal para poder deducir todo lo que sea posible y que estés respetando la ley para sí deducir todo lo que puedas, porque ahí tú tienes tu derecho como ciudadano de deducir todo lo que puedas para pagar los menos impuestos posibles. Y lo otro es que cuando estás en un aprieto y tienes un contador de plata, te puedes sacar de mil broncas, porque luego ya te hacen un requerimiento.
Y sí, Richard. Y luego, perdón, es que hace mucho que entonces, no decía nada. Nah, no es cierto.
Se quería colar la conversación, sí, del Richard.
No, es que los tenía muy focus, pero no, sigan.
Entonces, el cuando estás en un aprieto, ¿no?
Como dice Richard. Aprietos en aprietos.
En un aprieto en aprieto, pues ya el contador te puede ayudar mucho a sacarte de broncas, de una requisición, de una auditoría de Hacienda, etcétera, ¿no? Entonces yo lo recomiendo mucho por los dos motivos. Luego están los gastos de Amazon, que aquí están calculados a 126 mil pesos, que esos son gastos de tanto de logística de FBA como el referral fee. Y ya con esto, cuando sumo todos estos gastos operativos, en este ejercicio me da 250 mil pesos y con eso me da una utilidad operativa de 110 mil pesos. Esa es mi utilidad operativa.
O sea, le restas después, utilidad bruta, que fueron 360 mil menos 250 lucas.
Exactamente. Y ya me da 110 mil pesos, que es mi utilidad operativa. En este ejemplo no puse gastos por interés porque yo estoy suponiendo que los 40 mil pesos este cuate los pone de su bolsa. Pero si este cuate no tenía 40 mil pesos en la bolsa y tenía que pedir a un banco 20 mil y tenía 20 mil en la bolsa, pues los intereses de esos 20 mil pues los pondría en este renglón que es gastos por interés, ¿no? En este caso no hay, entonces queda el mismo monto. Y ya nada más aquí puse impuestos por un 20%, que en este caso son 22 mil pesos. Obviamente para que te dé 20% entre ICR e IVA tuviste que haber deducido, ¿no? Hablé con un contador calificado para que les explique cómo hacer eso. Y mis ingresos netos en este ejercicio son de 88 mil pesos en este periodo de tiempo, que son el 20%. Entonces, si lo ves a nivel macro, dices, pues de 88 mil pesos, de 40 mil pesos que le metí, pues tampoco es algo maravilloso. Pero también aquí hay hacks, ¿no? ¿Qué hacks puede haber? Pues al principio, pues tú haces todo el transporte y las guías y ahí te ahorras una lana y eso ya es parte de tu ganancia. O al principio, pues no alquilas una bodega, lo metes en tu garage, en tu cochera o en una pequeña bodega que tengas en tu casa, en lo que vas agarrándole la onda.
Un cuarto ahí antes de que te corran de tu casa, güey.
Ajá, antes de que tu esposa te corra, pues ahí lo puedes ir guardando.
Fíjate que yo ahorita te iba a decir, se me hubiera...
Ya me corrió mi esposa y vas a decir...
No. que te podías ahorrar lo del salario de los empleados, güey. Pero, también. Pero recuerdo de un libro, güey, que se llama La ganancia es primero, güey. Que supongo que lo leyeron
Profit first. Como buen,
Profit first. Que dice, lo primero que tienes que hacer, cabrón, es pagarte a ti mismo. Entonces, a lo mejor ese salario de empleados, güey, no es como que le vas a pagar a una persona, güey. O sea, a lo mejor te lo estás pagando a ti mismo, güey.
Allá, a colación de eso, Richard, es bien importante. Sí, creo que por cultura, güey, estamos acostumbrados. No, ni más, yo eso no le voy a pagar a nadie. Me lo voy a ahorrar, güey. Y lo voy a tener que hacer yo todo eso. Al principio tal vez sí, o sea, como recomendación para que tú vivas esa buena chinga que te vas a acomodar preparando, está bien porque es una muy buena experiencia y te sirve de experiencia, pero una vez que ya estás en como que en el siguiente escalón, allí sí ya tienes que considerar ayuda, güey, para que puedas ocuparte de cosas más importantes para tu negocio.
Y Richard, yo ahorita, por ejemplo, yo ya estoy en este momento, en ese instante, acaba de entrar mi tercer empleado. Ninguno está a tiempo completo, todos están a tiempo parcial. Pero en todo momento que yo he agregado un empleado a mi negocio, en todo momento mi productividad y algo en Amazon se ha disparado. O sea, mis ventas han crecido siempre que meto un empleado. ¿Por qué? Porque el empleado me quita tiempo, o sea, me ayuda a liberarme mi tiempo y yo puedo encargarme de otras cosas del negocio. Y entonces yo puedo encargarme de cosas más estratégicas. ¿A qué voy con esto? Puedo meter productos nuevos, puedo explorar en otras categorías. Entonces, y ya como sé que la parte logística está muy bien administrada y la lleva muy bien la persona que tengo ahí, luego ya llega una persona administrativa, ¿no? Y esta persona administrativa ya se encarga de todo el tema administrativo. Yo desde el día 1 tuve contador, entonces pues no tengo que andar preocupando por todos los temas contables, ¿no? Entonces, toda esa gente que está colaborando conmigo en diferentes actividades, de alguna manera me ayuda a producir a mí más, que es la forma en que, digamos, se autopagan su sueldo ellos. Y eso me ha ido creciendo y haciendo crecer el negocio. O sea, yo lo he notado muchísimo en cada que entra uno, doy el salto. Y no es un saltito así de 10%, es un salto que se dice no.
Ya. Sí, no, yo...
Esa es mi experiencia.
Yo te lo comentaba por precisamente esto que decías de los hacks, ¿no? Que podías como que en un principio, pues como dices, ¿no? Ahorrarte la bodega, güey. Tienes un cuartito ahí en tu casa, güey, pues ahí es tu bodega, ¿no? Los gastos de los contadores, la neta, no es un gasto, güey, es una inversión, güey, porque... Yo también hacía al principio mi contabilidad y todo, wey, y decía, ay, güey, ojalá, güey, que alguien me la hiciera, güey, y oh, sorpresa, existen los contadores, ah. Y ya fui y contraté uno, ¿no? Y ya él se encarga de todo el pedo, y digo, güey, pues me estás quitando, como dices tú, ¿verdad? O tiempo, güey, o sea, bueno, no me estás quitando, me estás ahorrando el tiempo, güey. Y eso de los empleados, digo, en tu caso, pues qué padre, güey, tienes para darle a ya tres personas, dices, wow, la neta está muy chingón. Pero yo decía en el aspecto de que en tu negocio, güey, pues al principio pues, tú eres tu propio empleado, por decirlo así, güey. Y tú tienes que también tener esa como que, pues, inspiración de seguir creciendo el negocio, güey. Que no sé si a veces lo vemos mal de que, ah, le voy a quitar esto al negocio, ¿no? O sea, lo que decías hace rato, lo vas a hacer más flaco. Pues no le quites realmente ingresos netos, o sea, quítale esa porción del salario de una persona y quédatela tú, ¿no? O sea, pero que ya lo tengas contemplado, güey, en todo
el... Exacto.
La ecuación.
Pero yo lo que recomendaría es que en lugar de que se lo queden ustedes de salario, que lo reinviertan en el negocio para que crezca más rápido, porque esos son como boost, o sea, son como nitros que le meten al negocio para que vaya más rápido.
Ya, bueno, yo decía por aplicando el Profit First, pero pues sí, cada quien.
Sí. Perfecto. Pues esto es lo que yo les quería contar hoy, chicos. No sé si quieran agregar algo o andar en alguna cosa.
César, no, pues yo, pues está súper bien todo esto. Lo vamos a tener documentado en el blog para que se echen una vuelta. Digo, el día que va a salir hoy... Ya lo van a tener ahí en el blog para que puedan ver los números tal cual los está presentando Toño y tengan una idea más clara de de todo esto, porque a lo mejor en audio dices, como a lo mejor te abrumas con tantos números, pero ya que los veas, ya te van a hacer más sentido.
Ya, ¿no? Y aparte, si pues te surge duda, pues lo puedes escuchar las veces que sea necesario, te regresas. Y yo hay veces que con algunos audios de los que grabamos también me quedo así como que, ah, chingada, de eso no me acuerdo. Entonces, aparte de que hago la edición, todavía me tengo que regresar y cachar todavía ahí alguno que otro tip que se me fue en el momento y que queda ahí grabado para la posteridad, pero que ya me doy cuenta que eso lo puedo utilizar en el negocio. Y también, como dices tú, Richard, eso va a estar en el blog, entonces para que se echen una vuelta y le den un vistazo.
Perdón, y todos estos gastos que mencionamos, solo quiero hacer referencia, César, Richard, a Gaby, que lo preguntó ahí en el Telegram de Bros Emprenden, que dijo que le contáramos un poco de todos los gastos. Ya mencionamos varios muy importantes, están los de Amazon como los indirectos que luego vas a tener. Y pues los vas a tener de cajón de alguna manera u otras. O los haces tú o los va a hacer alguien más. Creo que nos faltó tal vez un par de gastos que no mencionamos de Amazon, que obviamente son gastos que tienes que considerar en tu contabilidad o en tu costeo, que es el tema del pago mensual de Amazon, los famosos $600 o $40, y lo que es el costo de PPC, ¿no? Esos dos, yo creo que son dos costos que también en tu contabilidad los tienes que considerar como gastos, uno de operativo y otro gastos de venta.
Es y también opinión. Existe, pero bueno.
Bueno, Richard, va a decir Richard que no, porque a él no se los cobran, güey. $40.
No, no me cobran eso, pero sí me pueden cobrar. Si no tienes una muy buena velocidad de ventas, te cobran el warehouse. Entonces ahí también son unos cuantos dolaritos.
Exacto.
Que igual no es mucho.
El storage fee.
En mi caso es del 1%, güey, pero a lo mejor hay quienes es de plano el 0.5 o el 0%, ¿verdad? De que de plano no representa nada de sus gastos. Pero para que tengas en cuenta que también existen, ¿verdad?
Exacto.
Uh-huh. Y exacto. El PPC, pues también es un super tema y que lo tienes que tener muy controlado porque en cualquier momento se te puede disparar. Pero ese es tema para otro capítulo. E incluso, bueno, creo que con Matías hablaron muy largo y tendido del tema de la publicidad en Amazon, que es un tema súper, sí, súper, súper interesante, que da para hablar 2 semanas.
Exacto.
Aunado a lo que decías tú, Toño, yo también digo que les presentamos esto para que no tengan miedo de empezar a vender, que lo mismo que decía en un principio César, de que es que me van a cobrar tanto, o le tengo que darme de alta en el SAT, tengo... Güey, si fuera fácil, güey, cualquiera lo haría, ¿no? Entonces, el detalle aquí es que precisamente porque existen esos pequeños filtros mucha de la gente que, pues, no tiene la capacidad mental o no tiene o el tiempo o qué sé yo, güey, dejan pasar estas oportunidades que se presentan. Y aquí es donde tú puedes, ahora sí que decir, güey, voy a darme de alta en el SAT, voy a pagar $600 mensuales, güey. O sea, son pequeños triunfos, por decirlo así, que después te llevan a explotar todo esto, ¿no?
Al principio esos $600 al mes, güey, sí te llegan a pesar, porque hay ocasiones, lo que hemos platicado, ¿no? En otros episodios que he platicado con el padrino, que depende en qué... cómo te encuentres económicamente, si tienes un trabajo y que estás sobreviviendo con él, los gastos que tengas, pues ahí son temas de estabilidad financiera y también de cómo manejar tu dinero, ¿no? La parte de los gastos, ingresos, todo ese rollo que muchas veces no trabajamos bien. Y después de eso, pues ya considerar, o sea, esos $600, pues ya son de cajón. A lo mejor, tal vez, los primeros 3 meses, sí los vas a sentir, por decirlo así, porque vendas o no vendas, te los van a cobrar. Pero una vez que ya estás encargado, como dice Toño, tal vez el tercer o cuarto mes, que ya esa bola de nieve está creciendo, ya no los notas, o sea, ni siquiera te das cuenta que te los descuentan de tu cuenta de Seller Central, prácticamente.
Sí, de que muchos dicen, oye, es que es muy caro vender en Amazon. Güey, ¿cuánto te sale abrir un local, güey? O sea,
sí, es cierto. ¿Cuánto te cuesta mandar a hacer tu puesto, güey?
Sí, no mames, desde la pura renta hasta la decoración, a los permisos que debas de tener y un sinfín de ETCs, ¿no? Acá sí, lo único que te piden son $600 mensuales, que estés dado de alta o que estés en regla con el SAT o con la autoridad, como le llaman. Y pues ya, güey, que hagas tu chamba en cuestión de optimizar listados, de bonitas fotos, de un muy buen producto.
Sí.
Y eso, ¿verdad? Pero no tengan miedo en comenzar, den el primer paso y ya sobre la marcha van, ahora sí que puliendo todos los detalles, ¿no?
Sin miedo al éxito.
Es correcto, papu.
Es sin miedo al éxito, papi.
Pues yo creo que con esto cerramos y no sé si quieres agregar algo más, Toño, para despedirnos.
No, quiero agradecerles mucho el tiempo, César, Richard. La verdad es que están aportando mucho a la comunidad y están haciendo un excelente trabajo. Los felicito. Cambiaron de barbón por bambón, entonces creo que estuvo bien, César. Y Richard, a mí me cae muy bien y creo que están haciendo un excelente trabajo. Y muchas gracias a la comunidad por escucharnos. Espero que las preguntas que nos hicieron en el chat hayan sido resueltas. Y pues aquí andamos para ayudarles y para que todos podamos crecer en Amazon.
Excelente. No, pues también muchas gracias a ti por aceptar la invitación y pues por ponernos de acuerdo para todo, para este super tema que es fundamental, es pilar en esto de Amazon. Saber bien tus márgenes, porque pues no, si vendes a pérdida, pues no es negocio, ni para qué te metas ahí, sí. Muchas gracias por todo el feedback que nos has dado y también felicitarte por todo lo que llevas con tus otros amigos de
AIF.
AIF, Ahorro,
Inversiones y Fortuna.
Fortunas, que a veces también batallo porque digo, ¿cómo era? Inversiones, ahorros, herencias, ¿cómo era?
Ni me digas, güey, que yo cuando hicimos la entrevista con el padrino, con ellos, creo que le cambié el nombre. Por eso ya mejor digo AIF, está más fácil.
AIF, sí. También llevan un muy buen, ¿cómo se puede decir? Ah, pues acaban de también terminar su temporada. Que la cerraron.
Acabo de terminar la temporada, fue el Master Sosa, ahí nos apadrinó como siempre nos está dando ahí la palmadita a los podcasts que estamos arrancando y que empezamos de alguna manera en Ayudas a tu Jefe, y la verdad es que estamos muy contentos de que pues, la audiencia sigue creciendo, la comunidad sigue creciendo, cada vez hay charlas más interesantes en el Telegram de Ahorro, Inversiones y Fortuna, ahí si es posible y se lo paso al César para que nos ayude a compartirlo,
claro, y que
estamos
sí,
para ayudarles también.
Claro, claro, ya saben, aquí
para los que quieran ahorrar, invertir, ahí estamos.
Aquí su podcast, Bros Emprenden, todo e-commerce en cuestión de generar, ahora sí que fortuna, por decirlo así, generar ventas, generar dinero, y Ahorro, Inversión y Fortuna, todo lo referenciado a, pues, inversiones, como dice su podcast, su nombre, pero ahí van desde tierra, desde criptomonedas, desde... ¿Qué más tú, Toño?
Seguros de vida, ¿cómo se llama?
De PPRs, de todo lo que tiene que ver. Hablamos de Amazon también, ahí yo soy el que anda.
Los audios mamalones de Toño.
Ahí los audios mamalones, ya vamos en el 108.
¡Hola! Pues también.
Sí, ahí vamos.
Para que se den también una vuelta por allá. Y recuerden que también estamos por, bueno, ya para hoy tendríamos que tener una ganador. Muchas felicidades por tu lista de Arbitrage. Muchas gracias.
De los seis sins de Toño.
De los seis sins de Toño. Y también saludos a nuestro sponsor. No es sponsor, pero pues vamos de la mano con Epic.
Epic Flip.
FBA. Muchas gracias por esta participación. Y luego a ver con Toño, a ver qué se mocha, ¿no? ¿Con qué se mocha? A ver, con una lista de Toño.
Ahí luego mandamos los seis sins.
Una tarjeta de regalo de la casa de Toño, güey. Para los que son del DF, ahí hay restaurantes de la casa del Toño.
¿Sabes qué se me ocurre, güey? Que también la gente lo publicó mucho. Una consultoría, ¿no? Pero, pero tampoco se van a bañar, ¿eh? Es una consultoría de 40-50 minutos para que no se emocionen mucho, pero luego lo revisamos a detalle, ¿no? Para que no estemos aquí comprometiendo a las personas.
Pues ya está entonces. Muchísimas gracias, Toño. Por la invitación aceptada de tu parte, lo que comentaba Ricardo, muchas gracias por estar aquí, por hacer tiempo. Yo sé que es complicado porque tú vives de noche, y ya casi, este es casi tu segundo, como que tu
soy vampiro.
Tu segundo tiempo, güey, aquí para trabajar y todo eso. Y muchas gracias por hacer el tiempo de compartir esto con toda la banda. Los números están bien explicado, súper interesante, y con esto pues esperamos que quede más claro que el agua, referente a las comisiones, con cuánto puedes empezar, más o menos considerando este ejemplo de los 40 mil pesos que mencionabas, pero pues ya lo puedes traducir de acuerdo a tus posibilidades, ¿no? Pero este es más o menos para que te des una imagen, un mapa mental, más o menos para saber cómo puedes comenzar y por dónde le puedes entrar, que trates de eliminar ese tipo de pensamiento de decir, no, es que no se puede, es que de quejarte porque no sé qué, porque no sé cuándo. A mí me pasaba mucho, yo me quejaba un chingo, pero todavía me sigo quejando, pero ya menos. Y mientras menos te quejes, pues mejor te va. Entonces, ese es el otro cambio que yo les recomiendo. Muchas gracias por quedarse hasta el último, por estar en este episodio. Y esto es Bros Emprende. Gracias, Richard, también. Ahí nos estamos viendo.
Ya está, cuídense mucho.
Muchas gracias, chicos. Un abrazo.
Y creo que por ahí se escucha como una musiquilla o algo de flauta. Es que mi hija estaba tocando la flauta, nada más para que sepa, porque soy ahí el ruido, así como el Pú con el Padrino. Yo tengo a la artista que toca la flauta. Ya está, cuídense. Nos escuchamos en el siguiente.